El siguiente sermón ha sido titulado Epístola de Segunda de Pedro número 5, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 18 de noviembre de 1995. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este sábado va a ser clave porque cubriremos algunas cosas muy sorprendentes. Vamos a cubrir algunas cosas que nos llevan a Segunda de Pedro y Judas. Y esta serie está saliendo justo en el momento en que están sucediendo cosas importantes. Primero veamos algunas escrituras y después nos adentraremos en Segunda de Pedro. Después veremos lo que está sucediendo en las iglesias de Dios. Vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Este es un verso clave que debemos entender porque estamos viviendo en un tiempo en el que van a haber más engaño, más mentiras y más doble habla que nunca antes. Nosotros seremos responsables de entender la verdad y diferenciarla del error, y también seremos responsables de separar el error entrelazado en la verdad. También vamos a ver que lo que ha sucedido recientemente en las iglesias es algo que fue planeado con anticipación, con premeditación y con engaño. Vayamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Pero hombres malvados e impostores, ahora, seductores, como dice en la versión Reina Valera, son aquellos que vienen a engañarlo con palabrerías. Los seductores son aquellos que vienen a engañar. Dice aquí, llegarán a ser peor y peor. También podríamos decir que llegarán a ser más y más audaces, ¿sí? Engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Noten lo que él le dice a Timoteo que tiene que hacer para evitar eso. Él señala las escrituras, ¿no es cierto? Sí. Hay una escritura en Apocalipsis 12:9 que dice que el diablo está engañando a todo el mundo. Él está haciéndolo de una forma activa y está haciéndolo profunda y poderosamente a tal grado que está afectando a las iglesias de Dios. Vamos a ver lo importante y profundo que esto es. Hermanos, pienso que en el pasado muchas veces leíamos una escritura o dábamos un mensaje y decíamos, sí, sí, todos estábamos de acuerdo con lo que se decía. Pero no creo que entendamos las cosas profundas que están sucediendo en el mundo, que están afectando directamente a las iglesias de Dios, incluso desde adentro. Apocalipsis capítulo 17, verso 5, habla de la mujer montando a la bestia. Apocalipsis 17, 5 dice, y a través de su frente había un nombre escrito. Misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estoy leyendo un libro que se llama Todos los caminos conducen a Roma. Entre paréntesis, el derrocamiento de la Reforma. Mientras yo me concentré un poco en el engaño de los sionistas, también está el contragolpe católico. Y cuidado, porque eso va a venir. Va a ser algo asombroso. Ya hablé de eso en el pasado y también volveremos a verlo más adelante. Esto no solo hace referencia a la madre, entre comillas, que está en Roma, sino también a todas sus hijas que salieron de Babilonia junto con ella. Uno de los factores que la identifican es cualquier forma de Trinidad, ya sea un Dios con tres manifestaciones o tres que son uno. Necesita estar atento a cualquiera de esas variaciones. Incluso el judaísmo, por ejemplo, toma las letras YHWH, Y significando o simbolizando el Padre, la letra H, la Madre, la letra V, el Hijo, y la letra H, todos son uno, ¿sí? Estoy mencionando el simbolismo que le dan a estas letras, pero esto es tres en uno. Y eso está en el judaísmo místico. Así que estén atentos a esa señal porque es muy importante. Es algo que realmente tenemos que entender. Ahora, vayamos por favor a Mateo 24 y veamos algo muy importante que debemos entender y que está sucediendo. Es una de las primeras cosas que Jesús dijo cuando querían saber lo que iba a suceder al final de la era. Ahora, si no estamos viviendo en el final de la era, entonces no sé. Creo que ciertamente es así. ¿Qué tan largo va a ser hasta el final? Eso no lo sé, pero sí sé esto. Vamos a necesitar todo lo que podamos hacer para estar al día con lo que esté sucediendo. Así que los discípulos querían saber cuándo sucederían estas cosas en Mateo 24. Vayamos ahí, Mateo 24, verso 5. Comencemos en el verso 5. Entonces Jesús respondió y les dijo, estén en guardia, es decir, cuídense, estén alertas, estén atentos. Estén en guardia para que nadie los engañe. Porque muchos, no solamente unos pocos, vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos, pseudocristos. Y el término pseudo significa un falso o un reemplazo puesto en su lugar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora, ¿cómo lo convencen estos falsos profetas y falsos maestros de su autoridad? Aunque usted sabe que están mintiendo, ¿cómo lo hacen? Pues dice aquí que mostrarán grandes señales y maravillas. Ver es creer, pero no todo lo que se ve es la verdad. Por favor, entiendan eso. Los magos saben eso. Saben que la mano es más rápida que el ojo. Aquí hay una advertencia para nosotros, y es por eso que nos va a impactar. Y pienso que no nos damos cuenta del impacto que esto ha tenido, hermanos. Porque dice aquí, mostrarán grandes señales y maravillas, noten para qué, dice, para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Mateo 7 nos da una clave muy importante. Aquí está lo que dijo Jesús, y esta es una de las formas en que podemos nosotros saber. Después veremos algunas cosas acerca de los falsos profetas, y veremos distintas otras cosas acerca de qué tipos de falsos profetas hay. Mateo capítulo 7, en el versículo 12, nos conduce a esto. Dice, por tanto, todo lo que ustedes quisieran que los hombres les hicieran a ustedes, así también háganlo a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, ¿quiere usted que las personas le muestren quién es el verdadero Dios? Sí. ¿Quiere que le den la verdadera información acerca de Dios? Pues sí, ¿verdad? ¿Quiere que le muestren el día apropiado para adorar? Sí, ciertamente. Usted no quiere que ellos asesinen, que cometan adulterio, que mientan ni roben. Después noten lo que él dice. Porque empieza desde ahí hasta donde dice tengan cuidado de los falsos profetas. Verso 13. Entren a través de la puerta angosta, es decir, difícil, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de ella. Porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida, y pocos son aquellos que la encuentran. Entonces, si muchos son engañados en el nombre de Jesucristo, usar el nombre de Jesucristo es una de las herramientas que van a usar, ¿cierto? Sí. Van a ser pocos los que verdaderamente encuentren la vida. Ahora, verso 15 dice, pero tengan cuidado. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de advertencias como estas. Estén en guardia, tengan cuidado, sean diligentes. Pero tengan cuidado de los falsos profetas, quienes vienen a ustedes en ropa de oveja, porque por dentro ellas son lobos rapaces. Los conocerán por sus frutos. Ellos no reúnen uvas de espinos o higos de cardos, ¿o sí? En la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce fruto malo. Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir buen fruto. Todo árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y echado dentro del fuego. Y vamos a ver que estos árboles ya se han estado cortando y que ya están preparando el rastrojo para el fuego. Verso 21, más adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Estos son los falsos profetas en ropa de oveja, los cuales vinieron trayendo el camino incorrecto en el nombre de Cristo. Ellos estaban haciendo muchas cosas, ¿no es así? Sin embargo, no van a entrar al reino del cielo. Continuando en el verso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre. Y quiero que noten la palabra haciendo. Eso viene de la palabra griega que cubriremos, o mejor dicho, que ya cubrimos hace un rato, que es poieo, que significa practicando para hacer, ejecutar, desempeñar, seguir. Así que dice, quien está en el cielo, hablando del Padre, ¿sí? Que debemos hacer su voluntad. Dice, muchos, y muchos están yendo por el camino amplio, hay muchos falsos profetas, muchos viniendo en el nombre de Cristo. Dice, muchos también, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? Miren cuántos programas he hecho, miren cuántos artículos he escrito, miren cuántos libros he escrito y toda la gente que me ha seguido. Mira todo el dinero que he recaudado para ti, Señor. Mira toda la propiedad que hemos comprado en tu nombre, Señor. Pero dice aquí, ¿y no echamos demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Ahora, aquí está el pero. Dice, entonces les confesaré, nunca los conocí. Y ustedes pueden tomar nota de esto. Estudien todas las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan, porque la clave es, hermanos, conocer a Cristo y a Dios y saber lo que usted está haciendo. Debemos entender estas palabras. Son palabras fuertes. Aquí Cristo está diciendo, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad o iniquidad. Podemos poner ahí. Anomia es la palabra, ¿sí? Para ilegalidad. Y esta palabra significa contra la ley. Es por eso que guardar los mandamientos es tan importante. Muy importante. Ahora, Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Deuteronomio 12, 29 dice así. Cuando el Señor su Dios corte las naciones delante de ustedes a donde van a poseerlas, y tomen su lugar y vivan en su tierra, presten atención. Otra advertencia para que tengan cuidado, hermanos. Si algún día está muy aburrido con el estudio de la Biblia, entonces busque todas las palabras que digan cuidado, que tengan que ver con prestar atención, con tener cuidado, que digan miren, observen. Todas llevan ese mismo significado. Así que dice, y tomen su lugar y vivan en su tierra, presten atención a sí mismos que no lleguen a estar atrapados por seguirlas, después que sean destruidas de delante de ustedes, y no pregunten acerca de sus dioses diciendo, ¿cómo sirvieron estas naciones a sus dioses para que yo también pueda hacer de la misma manera? Sabemos que eso incluye todas las prácticas paganas de Navidad y de Pascuas, ¿cierto? Sí, usted puede leer el libro Las dos Babilonias por Alexander Islop, aunque asumo que ya lo han leído en el pasado y lo conocen, y si no es así, entonces por favor léanlo. Así que dice aquí, ustedes no harán así. ¿Y no es eso tan fuerte como cualquier otro mandamiento de Dios? Sí, recuerden, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te harás para ti mismo ninguna imagen grabada, de ninguna semejanza de nada que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua. No te inclinarás a adorarlos y servirlos, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres hacia los hijos de la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, y bendiciendo hacia mil generaciones a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Esos son el primero y segundo mandamientos completos y ambos tienen el mismo peso. Esta es una expansión de esos dos mandamientos. Ahora, verso 31. Dice, no harán así al Señor su Dios, porque cada abominación al Señor, las cuales Él odia, y este es un odio activo que Dios tiene hacia esas cosas, hermanos. Toda abominación que el Señor odia, dice, ellos han hecho a sus dioses. Y después Él menciona lo peor. Incluso a sus hijos y sus hijas han quemado en el fuego a sus dioses. Y cuando ellos terminaban de hacer eso, entonces se los comían porque ese era el sacrificio a los dioses. Y si no lo hacían, entonces lo hacían los sacerdotes. Es por eso que los sacerdotes de Baal son llamados caníbales o caníbales, porque ellos comían carne humana. Ahora, verso 32. Cualquier cosa que les mando, sean cuidadosos de hacerla. No adicionarán a esto, ni quitarán de esto. ¿Y cuál fue la última advertencia de Juan? Su última advertencia fue, no agregarán ni quitarán de esto, ¿cierto? Sí, es la misma advertencia que estamos viendo aquí. Ahora vayamos a 2 de Pedro capítulo 1. Y lo que quiero que hagan es que lo lean de corrido. Yo me quedé anonadado cuando lo hice y hermanos, yo mismo no lo había hecho hasta que estaba preparando el documento de estudio para ustedes. Los iba a poner uno al lado del otro en columnas, pero cuando lo hice de esa manera, me di cuenta de que van en secuencia. Judas pone cosas que Pedro no pone y viceversa. Así que eso es asombroso, porque se complementan de alguna manera. Primero leamos Judas y después veamos segunda de Pedro. Vayamos a Judas, por favor. Partiendo desde el primer versículo, Judas 1 dice, Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados santos, se refiere a los que han sido llamados, y ustedes son santos, ¿sí? A los llamados santos santificados, quienes han sido amados por Dios el Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicadas a ustedes. Amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado a escribirles, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Así que aquí los exhorta a pelear fervientemente por la fe, la cual una vez por todo tiempo ha sido entregada a los santos. Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente, se escabulleron. Los hombres se metieron deliberadamente con malicia y premeditación. Se han deslizado sigilosamente aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio. Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esas son palabras muy poderosas. Noten lo que escribe Pedro y cómo estos dos van en conjunto. Ahora pasemos aquí a 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 1. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes. Dice aquí, que sigilosamente introducirán herejías destructivas. Es decir, trayendo enseñanzas de afuera, hermanos. Negando personalmente al Señor que los compró, eso significa que ellos estuvieron cubiertos con la sangre de Cristo en un tiempo y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Escuché a un ministro de la Iglesia de Dios Universal, y me enviaron el cassette, que dijo esto. Esta fiesta de panes sin levadura no la tenemos que guardar porque no está mandado u ordenado. Pero lo vamos a hacer como es nuestra tradición. Si ustedes quieren comer pan sin levadura, está bien. Si quieren comer pan con levadura, está bien. Tienen completa libertad para hacerlo. Y quiero que tomen algunas palabras claves de esto que dijo esta persona, hermanos. ¿Sí? Una de ellas es, eso está bien. ¿Sí? Regresa directo al libro de la nueva era. Que tiene la filosofía de yo estoy bien, tú estás bien. Y es parte de la filosofía religiosa mundial. De juntar o de unir todas las religiones. De ahí vienen estos conceptos. Hace varios años hice una declaración en broma, pero estoy viendo que es cierta. Yo mencioné algo de Job capítulo 2, que es, un día los hijos de Dios vinieron ante el Señor y Satanás estaba entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿ves a mi siervo Herbert Armstrong cómo se está arrepintiendo de todo el mal que tú lo estás conduciendo a hacer? Y él estaba siendo conducido hacia mucho mal, hermanos. Pero él sí se arrepintió. Y Satanás dice, sí, tú deja la iglesia en mis manos y en 10 años la haré la iglesia de la nueva era. Hermanos, eso ha pasado de una manera profunda, planeada y determinada. Y ya les mostraré eso en un momento. Pero por lo pronto, continuemos en el verso 2. Y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. El sábado no es requerido, sin embargo, es nuestra tradición. Eso es lo que esta persona decía. Le estaba diciendo a los hermanos, si usted quisiera guardar el sábado, nos vamos a reunir aquí tal y tal día. Sin embargo, está bien si usted guarda el domingo. En el pasado hemos dicho que la Navidad estaba mal, sin embargo, está bien si usted celebra la Navidad. Y hay muchas cosas más parecidas a esto que les acabo de mencionar. Y eso es lo que están haciendo. Verso 3. También, a través de insaciable codicia, los explotarán con mensajes tentadores para obtener ganancia. Con mensajes seductores. Para quienes el juicio antiguo está en completa vigencia y su destrucción siempre está observando. Empecemos a enlazar todo esto para ver exactamente lo que estaba pasando. Hay muchos tipos distintos de falsos profetas. O mejor dicho, hay muchos tipos de falsos profetas, así nada más. Y hay muchas variaciones de profetas o maestros verdaderos. Y ya veremos eso más adelante. Ahora, vayamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Deuteronomio 13, 1 dice así. Si un profeta se levanta entre ustedes, o un soñador de sueños, y les da una señal o una maravilla, y la señal o la maravilla la cual él les predijo sucede diciendo, vamos tras otros dioses, los cuales ustedes no han conocido, y sirvámosles. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Pero dice aquí, no escucharán las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor su Dios está probándolos. Eso es lo que está sobre la casa de Dios ahora, hermanos. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 4 por un momento, para que podamos entender lo que Pedro nos dice que estaba sucediendo en aquellos días. Esto nos ayudará a entender lo que está sucediendo ahora. 1 de Pedro capítulo 4 verso 17. Dice, porque el tiempo ha venido para comenzar el juicio con la familia de Dios. Y el juicio está sobre la iglesia de Dios ahora. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si los justos son salvos con mucha dificultad, ¿qué vendrá a ser del impío y el pecador? Entonces, hay una prueba y hay un juicio. ¿Está tan convencido y convertido en el camino de Dios que puede usted discernir entre la verdad y el error? ¿Puede ver usted la diferencia entre mitos inteligentemente inventados y la verdad? ¿No es eso lo que dijo Pedro justo antes de esto? Él dijo, mira, nosotros no hemos seguido mitos inteligentemente inventados, de lo cual la hipóstasis y la naturaleza de Dios es un mito inteligentemente inventado. Ahora, Deuteronomio capítulo 13, verso 3. Vayamos ahí, por favor. Deuteronomio 13, verso 3, dice así. Porque el Señor su Dios está probándolos para saber si y cuántas veces he dicho esto. Dios quiere saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. De eso se trata, hermanos. Si hay alguien que solamente quiere ser una mejor persona en el mundo, entonces está en el lugar equivocado. Porque el mundo nos va a odiar. Eso va a ir incrementando más y más, y les voy a leer una declaración de guerra contra la Iglesia de Dios de boca de uno de los conspiradores que desde adentro ayudó a echar abajo a la Iglesia de Dios Universal. Dios quiere que usted sepa esto. El amor es una decisión y es algo que usted elige hacer. Y el amor, hermanos, no es condicional. Usted no debe decir o pensar, oh Señor, te voy a amar si tú haces esto o haces aquello por mí. Y si no lo haces, no te voy a amar. Eso es un recíproco de ello. Su amor a Dios tiene que ser completo, sin nada de por medio. Es por eso que la estructura equivocada de una organización de la iglesia, no lo llamaré un gobierno porque es un nombre equivocado, pero esa estructura equivocada corta ese amor entre usted y Dios, lo cual ha sido muy perjudicial para la iglesia de Dios. Verso 4. Caminarán tras el Señor su Dios y lo temerán, y guardarán sus mandamientos y obedecerán su voz. ¿Cuántas veces nos hemos topado con esa frase? Obedecerán su voz. Y lo servirán y se aferrarán a él. Y ese profeta o ese soñador de sueños será condenado a muerte porque ha hablado para volverlos contra el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto y los redimió de la casa de esclavos, para echarlos fuera del camino en el cual el Señor su Dios les ordenó caminar. Así quitarán la maldad en medio de ustedes. Si su hermano, el hijo de su madre, o su hijo, o su hija, o la esposa de su seno, o su amigo que es como su propia alma, los atrae secretamente diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, los cuales no han conocido, ustedes ni sus padres, es decir, de los dioses de la gente que está alrededor suyo, cerca de ustedes o lejos de ustedes, desde un fin de la tierra, incluso hasta el otro fin de la tierra. Y todo eso es muy inclusivo, ¿no es así? Lo pone todo en un mismo contexto y este es exactamente el Dios quien se convirtió en Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que entender eso. Verso 8. No consentirán con él, ni lo oirán, ni su ojo tendrá lástima de él, ni escatimarán, ni lo esconderán. En otras palabras, deben exponerlo, ¿no es correcto? Ahora, veamos que hay otro tipo de falso profeta que habla en el nombre de Dios y dice algo que no sucede. Así que todo esto se refiere a ese mensaje dado por ese profeta o esa persona, sino solamente en la obra o en la señal o en la maravilla. Empieza desde el mensaje de lo que la persona dice. Ahora, Deuteronomio capítulo 18, verso 20, dice así. Deuteronomio 18, 20. Pero el profeta que presuma hablar una palabra en mi nombre, la cual no le he ordenado hablar, o quien hable en el nombre de otros dioses, incluso ese profeta morirá. Y quiero que recuerden 1 Pedro 4, 17, que dice, el juicio está ahora sobre la familia de Dios, lo acabamos de ver. También quiero que recuerden que el 25 de septiembre de 1995 sucedieron dos eventos clave. El primero de ellos fue que Joseph W. Tkach murió repentinamente, y el segundo fue la destrucción de otra de las iglesias de Dios a causa de la corrupción. Dios le está diciendo a la iglesia que esto es en serio. Y si usted está jugando a la religión, entonces váyase a otro lado. Eso es lo que Dios está diciendo. No les estoy diciendo a las personas que dejen la congregación, solamente les estoy diciendo el mensaje de Dios, porque usted no va a engañar a Dios. Verso 21. Y si dices en tu corazón, ¿cómo sabremos la palabra a la cual el Señor no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no sigue ni acontece, esa es la cosa a la cual el Señor no ha hablado. El profeta lo ha hablado presuntuosamente. Ustedes no deberán tener miedo de él. Entonces, este es el caso de cuando una cosa no sucede. Y esto puede pasar de dos formas diferentes. La primera es que suceda una señal o maravilla y que él diga, vamos tras otros dioses. O la segunda forma es que él diga, el Señor dice esto y no sucede. ¿Sí? Esa sería la otra cara de la moneda. Lo que vamos a ver con esto es que la palabra de Dios está sobre todos, profetas verdaderos, falsos profetas, sobre el pecador, sobre el justo, sobre todos. ¿No está la palabra de Dios sobre todos? ¿No seremos juzgados nosotros por la palabra de Dios? Sí. Aquellos que saben hacer el bien y no lo hacen, serán azotados con muchos azotes. Aquellos que no saben hacer el bien y no lo hacen, serán azotados con pocos azotes. Pero el juicio, hermanos, sigue siendo el mismo, de una o de otra manera. Ahora, Jeremías capítulo 14, versículo 13, dice así. Jeremías 14, verso 13. Entonces dije, ¡ah! ¡Oh, Señor Dios! He aquí los profetas están diciéndoles, no verán la espada, no tendrán hambruna, sino les daré verdadera paz en este lugar. Hermanos, apliquen eso al mundo actual, al igual que en ese entonces. Jeremías era el único diciendo, los babilonios van a venir y se los van a llevar. Si ustedes pelean contra ellos, se van a morir. Pero si van, salen y se rinden ante ellos, Dios los va a librar en su cautividad. Y ellos están diciendo, no, no va a suceder. Así que verso 14 dice, y el Señor me dijo, los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Increíble. Yo no los envié, ni les he ordenado, ni les hablé. Ellos profetizan a ustedes una visión falsa y una adivinación sin valor, con ayuda de espíritus, es decir, de demonios, y una cosa sin valor y el engaño de su corazón. Por tanto, el Señor dice esto concerniente a los profetas que profetizan en mi nombre, y yo no los envié. Aún así dicen, espada y hambruna no estarán en esta tierra. Por espada y hambruna esos profetas serán consumidos. El juicio de Dios viene, hermanos. Pero, ¿por qué son tan exitosos los falsos profetas? Los falsos profetas son exitosos porque las personas quieren escucharlos, quieren ser engañados. La adulación lo va a llevar a todos lados. Jeremías 17, verso 9, nos dice la razón por la que se pueden hacer estas cosas. Este es un verso antiguo, pero sigue siendo nuevo, ya que estas cosas siguen pasando en la actualidad. Y Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Yo, el Señor, busco el corazón, pruebo los riñones, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Por eso son tan exitosos. Ahora unos capítulos más adelante, en Jeremías 23, en el verso 21, ahí vemos un verso clave, tenemos un verso clave para ver que la palabra de Dios es más grande que los falsos profetas y que Dios va a honrar su palabra. Jeremías 23, 21 dice así: yo no he enviado a estos profetas, sin embargo, ellos corrieron. Yo no les he hablado y sin embargo profetizaron. Pero si hubieran permanecido de pie en mi consejo y hubieran hecho a mi pueblo oír mis palabras, la palabra de verdad es más grande que nada, ¿cierto? Incluso más grande que los falsos profetas. Así que dice, si hubieran hecho estas cosas, si hubieran hecho a mi pueblo oír mis palabras, entonces ellos hubieran vuelto de su mal camino y de la maldad de sus obras. Verso 31, dice, he aquí, yo estoy contra los profetas, quienes usan sus lenguas y dicen, él dice, cuando yo no dije. He aquí, yo estoy contra aquellos quienes profetizan sueños falsos y los cuentan y hacen ir por mal camino a mi pueblo con sus mentiras y con su desenfreno. Aunque yo no los envié ni les ordené, por tanto, ellos no lucrarán a este pueblo en lo absoluto, dice el Señor. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Y más adelante vamos a categorizar a todos estos falsos profetas. Vayamos a 1 de Juan capítulo 2. Aquí hay un tipo de falso profeta de adentro que se está yendo. Pero esto también es una profecía para ahora. Por favor entiendan, cuando leen algunas de estas cosas en Santiago, en 1 y 2 de Pedro, en 1 y 2, 3 de Juan y Judas, que estas cosas son profecías para la actualidad. Son aplicables a nosotros ahora. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice lo siguiente, Primera de Juan 2, 18. Pequeños hijos, este es el último tiempo, y exactamente como lo han oído que el anticristo viene, incluso ahora, muchos anticristos se han levantado, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y vienen, y va a ser algo para admirar, hermanos. Ahora, en Primera de Juan, un capítulo adelante, capítulo 3, verso 4, dice así: todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad. Y ustedes saben que Él apareció para que pudiera quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que vive en Él no practica pecado. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como Él es justo. Aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo no... Mejor dicho, el diablo ha estado pecando desde el principio. Y eso lo deja muy claro. Veamos lo que ellos estaban haciendo en Efesios capítulo 4, versículo 14, por favor. Efesios capítulo 4, verso 14, dice así: para que no seamos más niños, sacudidos y llevados con todo viento de doctrina por las artimañas de hombres en astucia, con vista a la sistematización del error. Ellos han sistematizado el error. Así que dice: no seamos más niños llevados con todo viento de doctrina, sino mantengamos la verdad en amor. Dice aquí, manteniendo la verdad en amor. En el tiempo del fin tendremos todas estas cosas combinadas y van a estar sucediendo cosas asombrosas. ¿Sí? Ahora, un capítulo adelante, ahí mismo en Efesios, capítulo 5, verso 6, dice así: no dejen que nadie los engañe con palabras vanas. Ahora están saliendo muchas palabras vanas. Porque por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean copartícipes con ellos. Ese es el mensaje para la iglesia ahora. Va a ser poderoso. Esto va a ser profundo y asombroso, hermanos. Ni siquiera nuestras imaginaciones acerca de Tesalonicenses 2 han empezado a cumplir lo que esto va a ser. Será algo tan espectacular que el mundo va a estar absolutamente cautivado por ello. Y voy a resumir solo algunas cosas. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 2. Esto es 2 Tesalonicenses 2, verso 2. Dice, que no sean prontamente sacudidas sus mentes, ni estén angustiados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra, diciendo que el día de Cristo está presente. Y vamos a ser confrontados por espíritus de palabra, en mensajes, y también por escrito. ¿Sí? Así que verso 3 dice, no permitan que ninguno los engañe por ningún medio, por cualquier medio, y siempre están buscando nuevos medios para hacerlo, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero. Esa es la gran apostasía. Sucedió dentro de la iglesia y está sucediendo en el mundo, porque todos los caminos conducen a Roma. Y vamos a ver que la iglesia de Dios universal está empezando a marchar en el camino hacia Roma. Aunque no lo crean, hermanos, pero así es. Dice aquí, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Se va a exaltar a sí mismo sobre todos. ¿Sí? Aquel que se opone y exalta a sí mismo, como dice aquí, sobre todo lo que es llamado Dios o que es objeto de adoración, que entra al templo de Dios y se sienta como Dios, proclamando que Él mismo es Dios. ¿Y por qué todo esto va a pasar con señales, con maravillas y con engaño de toda injusticia? Porque ellos no amaron la verdad. Porque ellos no amaron la verdad de Dios. Y solamente quiero traer su atención a Apocalipsis 13, que habla de la venida de esta bestia y del falso profeta que va a llamar fuego del cielo. Van a suceder tantas cosas irreales, hermanos. ¿Sí? Y hay algo que quiero que vean porque este es el único obstáculo en la formación de un ejército mundial bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Hay un soldado en el ejército de los Estados Unidos que se está negando a usar el sombrero azul de las Naciones Unidas, diciendo que él prometió lealtad a los Estados Unidos. Ahora irá a la corte marcial. Y si él está en corte marcial, sepan que el ejército mundial está a la vuelta de la esquina. Cuando entran el ejército mundial de las Naciones Unidas, le prometen lealtad a las Naciones Unidas. Y eso es algo que muchas personas no saben. Están sucediendo muchas cosas y casi demasiadas para estar al día, diría yo. Así que, 1 Juan 4, verso 1, dice así, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y multipliquen eso por cada fax, cada computadora, cada imprenta, ¿sí? Y dice aquí que han salido al mundo y que por esta prueba ustedes pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios.